Herrera en COPE.
Estar informado. Las 9:01, las 8:01 en Canarias. Vamos a ver si hay alguna novedad en la actualidad este miércoles 19 de julio. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. La Guardia Civil inicia hoy el interrogatorio al presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Villar ha pasado la noche en la comisaría de Las Rozas, a donde fue conducido a las 3:30 de la madrugada, tras casi 13 horas de registro en las dependencias de la Federación, en esta localidad madrileña. La UCO investiga el cobro de comisiones por partidos amistosos de la selección y los favores a cambio de votos para las sucesivas reelecciones de Villar. Además, la Guardia Civil ha interceptado esta mañana una patera con 60 inmigrantes a bordo en las proximidades de la playa de la Mangueta en Barbate. Hay varios menores que a esta hora son trasladados a puerto. Y en el Congreso comienza a esta hora la reunión de la comisión que estudia medidas contra la violencia machista. Los trabajos están bastante avanzados y este viernes podría presentarse un pacto de Estado contra la violencia machista suscrito por todos los partidos políticos.
Nos acercamos ya a la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Buenos días. La de hoy puede ser una jornada de transición a la espera del Consejo que celebrará mañana el Banco Central Europeo. De momento, el IBEX 35 sube un 0,15% hasta 10.540 puntos, según vemos en Infobolsa. Sostienen hoy al mercado Repsol, BBVA, Inditex e Iberdrola. La Comisión del Mercado de Valores ha suspendido cautelarmente la cotización de Aena y de Abertis. Según publica hoy Expansión, Aena ha estudiado una contraopa sobre Abertis, una oferta competidora con la de la empresa italiana Atlantia. En los demás mercados, la prima de riesgo se mantiene por debajo de 100 puntos, es su mejor nivel desde octubre, y el euro continúa por encima de 1,15 dólares. Se ha revalorizado un 10% en lo que va de año.
Y ahora tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las 9:05, las 8:05 en Canarias, con todo su tronío. Llega el paseillo del tron. Ángel Espósito, buenos días.
¿Qué tal, Pablo, familia? Buenos días.
Pues deseando que me hables del tema del día.
Bueno, del tema de Villar, sí, pero desde otra perspectiva, me lo he currado.
Lo has currado.
Ha sido muy divertido, sí. Porque he hecho una comparativa. Desde el año 88 hasta hoy, efectivamente, ha habido un presidente. Digo, ha habido, espero que de esta, no, creo que no saldrá en el cargo, pero bueno, nunca se sabe. Un presidente de la Federación Española de Fútbol, pero lo que he hecho ha sido compararlo con otros puestos que considero relevantes, no sé si equiparables en majestuosidad, por supuesto, pero cuanto menos llama la atención. Fíjate, en estos 30 años, casi, ha habido 26 entrenadores del Real Madrid. Esto se lleva la palma. Ha habido 9 seleccionadores de España, de la Selección Española de Fútbol, y ha habido 12 entrenadores del Barça.
Y 3 papas, ¿no?
Esto es que ya no me hagas spoiler, canacha. Espera, eso es para el final. Los más cercanos van para el final. Ha habido 3 secretarios generales de la UGT. Bien es cierto que uno ha estado el 90% del tiempo, que ha sido Cándido Méndez. 6 presidentes de Estados Unidos. 4 presidentes del gobierno de España. 5 presidentes de la Comisión Europea. 5 presidentes de la Comunidad de Madrid. Leguina, esto lo he buscado por ti. 5 directores del Mundo, bien es cierto que 4 en el último año, como quien dice, y 7 directores de ABC. Siete directores de ABC. Y en el ranking, los más cercanos, que tiene tela también, efectivamente, Jorge, 3 papas,
fíjate,
2 reyes de España, y solo he encontrado una persona que lleve en el curro de Ángel María Villar todo este tiempo.
¿Quién?
La reina de Inglaterra. No me digas que no mola.
Está bien.
Bueno, hay otro, que es el heredero al trono de la reina de Inglaterra.
También.
Pero bueno,
también.
me parece fuera de coñas.
Un presidente africano también, creo,
sí,
¿no?
Pero bueno.
Qué bueno. Buena estadística.
En cualquier caso, el tiempo es muy importante en una operativa como esta, porque la red que ha tenido que tejer en todo este tiempo tiene que ser absolutamente inescrutable. Ya me pongo serio, ¿eh? 30 años currándote la industria para ti mismo, eso tiene que ser para los investigadores un auténtico imposible. Pero bueno, ahí está, veremos en qué queda.
¿Cuántos tomos habrán sacado esta noche en esos registros? Madre mía, qué cantidad de información. Son muchos años.
Pues eso, ¿eh? La reina de Inglaterra y el hijo Charles son los únicos
equiparables. Sí, que ahí sigue esperando.
Venga.
Ángel, un besito.
Hasta luego,
te escuchamos.
Chao.
Es sin duda el tema del día y para ustedes también que quieren opinar en la cadena COPE. Vamos a ver lo que nos dice Domingo de Santander sobre el tema de Ángel María Villar.
España es diferente. Todo el mundo sabía que Villar estaba haciendo de la Federación su finca particular. Ha habido compras y ventas de partidos y ningún equipo ha descendido por eso. Oiga, ¿no le llama la atención esa situación también? ¿No creen que alguien ha recibido dinero para que no descendieran?
Juan de Valencia, su opinión.
Juan de Valencia, yo pienso de que para todos estos elementos que ocupan cargos públicos o financiados con buenas cantidades de cargos públicos y que están perpetuados en el tiempo, no se sabe por qué arte de brujería, debería de haber una normativa que les impidiese más de dos mandatos seguidos. Ya está bien de tanto robahuevos que lo único que quiere es llevarse la granja, el pollo y la mujer del pollo dentro.
Marcos de Ciudad Real.
Buenos días, Marcos de Ciudad Real. Yo pienso de que no sé por qué nos escandalizamos con lo del fútbol, si ya directamente es vergonzoso la cantidad de millones que muchos de los clubes le deben a Hacienda y a nadie le importa. Y cualquier empresario con una pequeña empresa, por poco que le deba Hacienda, le quitan todo. No lo entiendo.
Herrera en COPE.
Estar informados.
Las 9 y 11, las 8 y 11 en Canarias. Aquí seguimos con Víctor Rubido, con Joaquín Leguina, con Jorge Bustos. Sabéis que esta semana estamos hablando del conflicto que hay con los examinadores de tráfico. No sé qué opinión tenéis después de que ayer el director general de la DGT dijera que bueno, que se van a ofrecer un centenar de nuevas plazas, 30 estarán reservadas para militares mayores de 45 años. Y aquí lo que no deja de ser es un conflicto laboral, efectivamente, de los examinadores que pierden más complemento, piden más complemento, pero quienes están viendo afectados son aquellas personas que querían sacarse el carnet de conducir. Quiero mi L, le decía esta mañana, titulaba algún periódico, muy interesante ese titular, y que no lo pueden lograr porque se han suspendido y ojo que vamos a una huelga indefinida, Vieito.
Pues sí, como ocurre siempre con este tipo de servicios, los perjudicados no son precisamente los protagonistas de la huelga, sino, claro, para eso está la huelga en democracia. Es decir, tú haces una huelga para generar un quebranto de modo y manera que puedas utilizar esa capacidad de coacción para obtener tus... Eso forma parte del juego. Ahora, hay algunos servicios, y sobre todo España, que todavía tiene sin regular la ley de huelgas, no se puede dejar a tanta gente, y sobre todo que el quebranto sea mayor que el posible beneficio que obtenga este colectivo. Aquí hay autoescuelas familiares, hay pequeñas empresas y hay miles y miles de personas que quieren sacarse el carnet de conducir y se encuentran con su imposibilidad. Por tanto, es muy legítima la protesta de los examinadores, pero el Estado insisto, es que en España hay una cosa muy curiosa y es que 40 años después no tenemos regulada la ley de huelga.
El tema este de las autoescuelas, además, tiene algunos problemas añadidos. Por ejemplo, aparte para sacarte la licencia de conducir, para recuperar puntos, solo algunas autoescuelas están habilitadas para eso. No sé en función de qué criterios, quién decide que tal autoescuela. En Madrid, por ejemplo, hay una veintena solo de autoescuelas en las que se puede ir a hacer un curso de recuperación. Y no se sabe muy bien quién decide si los criterios son estrictamente geográficos o demográficos, o no sé cuáles son los criterios.
Nos van a poder ayudar esta mañana, porque estoy en comunicación con Laureano Bermejo, que es portavoz de la Asociación de Autoescuelas de Orense. Él tiene su propia autoescuela desde hace 38 años, o sea que fíjate si conoce bien. Laureano, muy buenos días. Laureano, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Estábamos hablando de los 150.000 afectados, aquellas personas, miles de personas que quieren hacer el examen de conducir y que no pueden hacerlo por el conflicto que hay con los examinadores. Pero también está la situación que están viviendo las autoescuelas, como decíamos muchas veces, como negocio privado. Usted en particular, y bueno, como miembro de la asociación, ¿en qué está afectando este conflicto a las autoescuelas?
Pues la verdad es que la huelga que están teniendo los examinadores con la Dirección General de Tráfico al colectivo de las autoescuelas los está afectando de una manera muy significativa. Nos está llevando a reducir plantilla, nos está llevando al borde del abismo e incluso algunas autoescuelas, que hay que recordar que somos autoescuelas pequeñas con uno o dos trabajadores y muchas veces de carácter familiar, nos está llevando incluso a pensar en el cierre. en provincias, seguro que algunas seguramente cerrará, y tenemos noticias de algunas incluso que ya están cerrando en la comunidad gallega.
Si no se pueden hacer exámenes, en septiembre se habla de una huelga indefinida, ¿las autoescuelas qué están haciendo estos meses?
Claro, hay que pensar que nuestro trabajo es muy estacional, es decir, casi el 60 o 70% de nuestra productividad está vinculada a los meses de verano. Nosotros trabajamos mucho, la gente que cuando termina de estudiar pues decide sacarse el permiso de conducir para optar a un permiso de trabajo, para una oposición, para acceder al mercado laboral, y estamos esperando casi como agua de mayo el hecho de que vengan los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y hay que pensar que el mes de agosto casi no es un mes hábil para la administración porque la mayoría de las veces se cogen vacaciones, y en esos 3-4 meses nosotros tenemos que hacer el 60% de nuestra producción. Cuando nos encontramos que la huelga afecta justo en concreto a estos meses, nos ocasiona unos problemas económicos muy importantes, unos problemas económicos que ya veníamos arrastrado desde hacía bastante tiempo, porque la crisis económica, incluso la crisis poblacional que veníamos arrastrando a nivel nacional, pues nos estaba ocasionando algunas pérdidas. Entonces, que ahora, que era cuando realmente podíamos hacer algo de caja y mantener la subsistencia de la pequeña empresa de cara a todo el año, pues esto nos está abocando al abismo empresarial.
¿Han cuantificado ustedes los daños que llevan ya por las jornadas de huelga?
Pues sí, hay estudios que dicen que desde que empezó la huelga llevamos perdidos sobre unos 20 millones de euros. 20 millones de euros en un colectivo que es el nuestro de las autoescuelas es una cifra muy muy importante.
Sobre todo importante. Porque, hombre, a ver, yo me pongo en la cabeza de un chaval que, por lo menos cuando yo lo hice, ¿no? Acababas la, bueno, pues a los 18 años, cuando, bueno, pues terminabas bien los estudios, con buenas notas, pues bueno, vamos a sacar el carnet de conducir.
Sí, como premio,
era lo siguiente, ¿no?
Sí, sí, era lo siguiente.
Efectivamente.
Muy bien, muy bien.
Entonces, no solamente eso, es que el carnet de conducir en muchos casos es el medio de trabajo. Es un
claro,
medio de trabajo.
Claro, es que a veces a mí me llama la atención el hecho de que somos moneda de cambio y parece que somos nosotros los rehenes, incluso nuestros alumnos, somos los rehenes de una negociación que no se está llevando a cabo, una negociación rota entre Gregorio Serrano y el colectivo de los examinadores. Es decir, ¿quién está pagando los platos rotos? Pues un poco el colectivo de las autoescuelas, pero por extensión también hay que pensar en los alumnos. Y muchas veces los alumnos no sacan el permiso de conducir como algo lúdico, es decir, que lo que pretenden es acceder al mercado laboral. Y nosotros de esta manera, o en este caso, la Dirección General de Tráfico les está cerrando las puertas a este mercado laboral.
En cualquier caso, la DGT va a poner, ofrece un centenar de nuevas plazas. Es la medida que ha tomado, o la decisión que ha tomado. 30 estarán reservadas para militares mayores de 45 años. ¿Esto puede paliar un poco lo que está produciendo este conflicto?
Bien, es una medida que viene a salvar un poco la situación, pero hay que leerla con mucho detenimiento porque estas 100 plazas que está presentando el director de tráfico no son suficientes porque hay informes que hablan de un déficit de plantilla en el colectivo de los examinadores de unas 300 plazas. Claro, y aparte estas 100 plazas serían a 1 de diciembre del 2018, es decir, estamos hablando de un año y 4 o 5 meses vista. Nosotros necesitamos una solución a este problema, pero ya. Realmente, no, desde el colectivo de autoescuelas, no entramos en valoración de quién tiene la razón o deja de tenerla. Lo único que pretendemos es que este conflicto se solucione y que se nos otorgue un calendario de exámenes prefijado para poder ofertarlo a nuestros clientes.
Pues Laureano Bermejo, hemos querido escuchar la opinión de las autoescuelas de un negocio pues que está sufriendo los ecos de este conflicto. Gracias por haber estado. Sí, dígame.
Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia.
Gracias, Laureano. Gracias, buenos días. Oye, preguntaba yo esta mañana, ¿os acordáis de la prima?
¿De qué prima?
De la
riesgo.
De la prima.
Sí, que ha caído por debajo de los 100 puntos.
¿Os acordáis la cantidad de días que hablábamos de la prima con la prima y nadie entendía que era la prima y venga con la prima?
Como yo la primera vez que oí hablar de la prima de riesgo, lo reconozco, fue en el debate en el 2008 entre Manuel Pizarro y Solves. En aquel debate que Manuel Pizarro le describió todo lo que después iba a ocurrir al ministro Solbes. Y le
por eso los periodistas dijeron todos que había ganado Solbes.
No, ya me acuerdo perfectamente. yo a lo que voy es que recuerdo perfectamente cómo Solbes dijo, como Pizarro dijo, y atentos, que se va a disparar la prima de riesgo. Todo el mundo dijo que es la prima de riesgo.
Que es la prima.
Uno pensaba, sí, es una prima mía que conduce fatal y que es un riesgo en la carretera, pero nadie sabía lo que era la prima de riesgo, ¿no?
Pero explicamos un momento lo que es la prima de riesgo.
Sí, sí. Explícalo tú, Joaquín.
Creo que no me voy a equivocar.
Si
tú
no, calculas
el tipo de interés que se paga por ciertos bonos a largo plazo en Alemania.
Exacto.
Y lo que se paga en España.
El diferencial,
ejemplo, ¿no?,
entre el bono español y la alemana.
La diferencia la multiplicas por 100, uh-huh, lo cual desde el punto de vista estadístico es una chapuza de muchísimo cuidado, pero no me voy a extender en ello. Si vale menos de 100, quiere decir que el tipo de lo que pagan los bonos españoles es menos de lo que paga Alemania.
Uh-huh. Es el coste de financiación de la deuda española.
Es menos que Alemania.
Fijaos
por cierto, lo que tenía que hacer este gobierno era intentar reducir la deuda. Porque ahora que empieza a ver...
Pues con esa prima de riesgo yo desde luego no la reduciría.
No, hombre,
porque sale muy barata.
Sí,
¿no?
Pero estamos teniendo... Pero no, yo creo que es todo lo que sea reducir la deuda es bueno.
Claro. Esto dicen que es estabilidad económica.
No, hombre, la situación económica del país ha mejorado considerablemente. Hace unos años, por unas décimas de la morosidad, media nómina de los tertulianos españoles montaba un follón tremendo, esto se va al garete y tal. Ahora los mismos datos son buenos y ya no...
Bueno,
ya no
el Fondo Monetario Internacional, tú sabes que te da una de cal y otra de arena. Y ayer nos daba el crecimiento bueno, pero te vuelve a decir, cuidado con
siempre,
las pensiones.
La señora Lagarde.
La señora Lagarde.
Se cubrió de gloria.
Imaginación no tienen mucha.
No,
¿verdad?
No. Y los planes de pensiones privados y lo que estamos
congelar
escuchando.
Lo curioso es que lo dijo con toda la gélida cara que tiene la señora Lagarde, después de decir que España va muy bien, que crece por encima de lo previsto, al 3,1%, y que está cumpliendo los deberes, dice, pero de todas formas tiene que congelar las pensiones y aconsejar a los pensionistas o a los españoles
que
vayan a un plan mixto de capitalización.
Pero esta señora sabe lo que significa los fondos de pensiones
que uno
en
paga,
España.
Es que si no, ¿qué sentido tiene todo? Es decir, para que uno está pagando impuestos, uno vive en una sociedad bienestarista, de un estado social, donde paga sus impuestos, se supone que para pagar precisamente las pensiones, la sanidad y la educación, y resulta que por más que pagues y que te suban los impuestos y sigas pagando, nunca es suficiente. Siempre hay alguien del FMI que dice que no es suficiente.
No, desde luego, pero vamos a ver, ¿cómo se atreve nadie a recomendar que se suscriban fondos de pensiones? ¿Me dejáis que lo explique en 3 minutos?
Sí.
Los fondos de pensiones están subvencionados por el Estado. Es decir, incentivando que los suscriba la gente. Si tú suscribes un fondo de pensiones, cuando lo vas a cobrar, que tienes que jubilarte, si no, no cobras un duro, te conviene más devolver al Estado todo lo que te ha dado y metértelo todo en caja. Eso por primer lugar. Y segundo lugar, la productividad de los fondos de pensiones en España simplemente es vergonzoso. Porque los gestores de esos fondos te salen mucho menos tipos de interés, es decir, mucha menos rentabilidad que el IBEX en general. ¿Pero quiénes son esos gestores, por favor? Bueno, los gestores son que saben que tienes que suscribirlo porque tienes una subvención del Estado que se llevan ellos. El Estado tiene la obligación urgente de regular eso de otra manera. De suerte que cuando tú te jubiles, te convenga más seguir cobrando
claro,
la mensualidad que no recuperarlo todo.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso y me alegro que aliertes a que tu intervención sirva para abrir ese debate. Es que la política fiscal española es un desastre. Ya sé que Montoro se pone estupendo y además rápidamente tampoco haces una crítica.
Pobre Montoro, tipo, que no lea la vez.
No.
Es que estáis...
Es que hay mucha gente en el gobierno del PP, hay mucho socialdemócrata y Montoro lo es. Y hay...
¡Qué descubrimiento!
Pero a lo que voy, es decir, la política fiscal de este país va contra el que ahorra, va contra el que se esfuerza, va contra el que tiene iniciativa. Es decir, es una política fiscal castradora.
Y sobre todo va contra los salarios, lo dices siempre,
pero acabas de poner otro tema más que se puede... Tú señalas siempre, Joaquín, que va contra los salarios, es decir, contra los que cobramos una nómina. Pero es que también va contra los que ahorren en plan de pensiones. Es que también sí, va con vale, los que ahorran y han logrado una segunda vivienda.
Contra los herederos de un patrimonio.
Es que claro que es posible revisar la política fiscal. Y ya está bien de que tan pronto levantes la mano y dices que es posible otra política fiscal, pues te dicen malo.
El pacto de Toledo que debería convocarse. En el tema de
muy poco es evidente por otro lado. En esto tienes toda la razón.
Hace dos semanas me parece que Pablo Iglesias recomendó que por una vez puso la chaqueta y compareció en el Congreso e intentó hablar de economía, no en términos puramente populistas, sino intentando hacer una propuesta para pagar las pensiones, que sabemos todos que están amenazadas. Y su propuesta es cargarlas al presupuesto, es decir, que no se financian por las cotizaciones a la seguridad social, sino cargarlas subir todavía más los impuestos. Esta es la propuesta que hace la izquierda europea, ¿no? Más impuestos para pagar las pensiones.
Pero vamos a ver un momento.
Nadie se le ocurre adelgazar el gasto, le ocurre recortar un poco la administración.
No, pero es que el primer enemigo de las pensiones es el paro. Y el segundo enemigo son los salarios bajos. Porque ¿qué son las pensiones? Lo que cobran los pensionistas de lo que aportan los activos y las empresas. Si tú no cada vez tienes menos ocupados, pues tendrás
si
un
subes
problema.
Los impuestos, también perjudicas el consumo y, por tanto, detienes la creación de empleo.
Atacaría primero sobre el paro y luego, en fin, plantearse qué tipo de financiación suplementaria, no necesariamente subiendo los impuestos, con que el IRPF lo pagaran todos los españoles, como lo paga el señor Jorge Bustos,
exacto,
salíamos del asunto.
Hombre, sí, si pagara lo que yo pago.
No,
la proporción de que cada uno tenga.
Bueno, eso. Es que el día este famoso de la liberación fiscal, ¿no? Que ha hecho, la media está el 29 de junio en España. Es decir, que tú hay un semestre laboral entero que entregas a la redistribución. Que a mí me parece, mira,
es que estamos en diezmos
pensando en que nuestro
ahora.
Dinero va a pagar las pensiones de una viuda o la sanidad de un niño pobre. Te quedas, pues pagas con más felicidad tus impuestos. Pero claro,
es que las tuyas las pagan
otros.
Si
de repente
después,
te encuentras que están pagando nóminas de liberados, de cargos de libre designación, de gabinetes elefantiásicos, pues claro, es cuando te entra la indignación liberal.
No pagas por el IRPF, es que pagas el IBI.
Pagas en el IVA, pagas el IBI,
pagas por el coche. Pagas
y dentro de poco,
no olvidéis que el IRPF es el mayor impuesto. No lo olvidéis. Eso que decís, tenéis toda la razón. Pero el impuesto, la base de el palo del pajar del sistema fiscal, no solo de España, es el IRPF. Y si se te va por la pata abajo, como se está yendo, estás rompiéndole al palo del pajar.
Pues tengo una noticia que daros. Una noticia de la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado. A las 9:34, las 8:34 en Canarias, llega la copla de Luis del Val.
Iban a comprar las urnas y les temblaron las piernas, porque multas millonarias es lo que en eso se juegan. Ahí está don Artur Mas, al que el Tribunal de Cuentas le pide más de 1 millón de euros, no de pesetas, por el otro referéndum, la gran ocasión aquella que parecía de gratis, y resulta que la fiesta alguno la va a pagar, y es bastante lo que cuesta. En principio ya dijeron que las comprara Junqueras, pero este, que es muy valiente, dijo que fuera Romeva. Y Romeva, que es muy bravo, arguyó que mejor fuera todos unidos a uno. La reunión se celebra y hay una piña tan fuerte que Fuente Ovejuna queda bastante empalidecida, muy lejana referencia. Los consejeros, bizarros y de firma muy ligera, antes de echar el autógrafo, cachazudos se lo piensan. Lo dejan para otro día, antes muertos de impaciencia por comprar urnas el martes, pero ayer ya más calmados y pensando en su cartera procedieron a estudiar una adecuada receta que les permita ser héroes, pero sin cargo en las rentas, que esas cosas duelen mucho y enflaquecen la cartera. Malversar caudales públicos lleva consigo su pena y por eso Vallet, listo, huyó pronto de la quema. Que una cosa es desear que venga la independencia y otra es tener que pagar, que eso ya no nos compensa, que valentía le sobra, le sale por las orejas, pero resulta muy caro lo del héroe a tocateja. Iban a comprar las urnas y les temblaron las piernas, porque multas millonarias es lo que en eso se juegan. No van a dar más detalles, decidirán en tinieblas. Pero es que este oscurantismo no impide las firmas esas que serán las responsables de lo que en urnas inviertan. Se calman las osadías, pero el nerviosismo aumenta y a la madera para héroes que en el alma se almacena, si le adivinan los hongos, se está poniendo algo húmeda. A ver si por el dinero se va a estropear la gesta.
Son cuatro jóvenes veteranos cuya misión es la de proteger la tierra de los ataques, de fiascos y de falacias. Son cuatro periodistas con valor que tienen cada uno su opinión. Son inseparables, son impredecibles, son los tertulianos. ¡Mutación! ¡Tortajada! ¡Tortajada! Siempre alerta está. ¡Tortajada! ¡Sí, tortajada! Siempre alerta está. Bustos, Rubido y Leguina y Palomita lucharán. Herrera en Cope alerta están y los malvados a temblar.
La música de los dibujos animados es buenísima, ¿no?
La verdad es que siempre estoy esperando este momento.
A mí me encanta.
Hay que editar
Paloma,
un video,
Paloma,
¿no?
Sí, yo me, supongo que irás guardando todo, ¿no, Goyo?
Queda ahí, archivado.
Claro.
Sí, pero ten cuidado que las memorias sonoras
no,
son
no,
frágiles.
No, no, no.
¿Qué capacidad tiene?
Aquí en Herrera en Cope no se nos escapa una, hijo.
Es más sólida la memoria de papel que la memoria sonora.
Es más, podría salir de gira este verano con las canciones de Herrera.
Bueno, esta tortajada buenísima, ¿eh? Paloma.
Después de 30 y tantos años de profesión, voy a quedar para esto.
¿Cómo que quedar para esto? O sea, me parece nobilísimo. ¿Qué haces?
Pero este es uno de los momentos más brillantes de la radio en España.
Goyo González, más conocido como el Guanche. Se hizo popular por sus canciones
corazón,
en la tertulia de Herrera.
Nunca se sabe por qué uno
un miércoles,
se va a dar a conocer.
Un miércoles de julio a las 9:30 a cantar así.
Estoy encantado.
No, no, y que se levante por la mañana y sepa unir una frase así con esa.
Estoy
Dios
encantado.
Mío.
No, pero yo creo que empecé a trabajárselo porque hoy tempranísimo antes de que llegara. Cuando ya estaba leyendo yo el café...
¿Y el periódico? ¿Y tu periódico?
Y vosotros me estabais poniendo, rajando contra mí, que os oía.
Pero ya sabes que yo rajo con el micrófono abierto.
Me parece bien. Goyo me estaba ya contando... Ya había pensado la canción. Sí, sí. Ya había estado pensando...
Sí, sé de uno que se está poniendo celosón con esto.
¿Quién? ¿Carlos?
Porque, claro, este recital de canciones infantiles... Voy a dejar alguna suelta para nuestra vuelta en septiembre. Si es que seguimos cantando a la hora de la tertulia. Espero que sí. No todo son noticias que tengan que ver con política. Fijaos, hay gente que va por la calle y ve cosas y nos mandan una foto de un estanque en el Parque de María Luisa en Sevilla, donde el hedor, según este oyente, es espantoso y, según nos cuenta, los patos están muriéndose de asco. Por favor, nos pide que traslademos a quien corresponda esta denuncia.
No es verdad que en verano las ciudades apestan un poco.
Sí.
Pero también es porque
pues algo estará pasando
cuando no llueve.
Echar efluvio,
debe ser.
En el norte no apestan porque, como bien ha dicho el director de la ABC, llueve.
Vamos
por
a...
suerte,
nunca llueve a gusto de todos, pero llueve.
Pero llueve. Nada, le preguntaremos a nuestros compañeros
sí,
de Sevilla,
Cope Sevilla
a ver si es que pasa algo por ahí.
Hoy, 19 de julio, quiero felicitar a todos los españoles que como tales se sientan orgullosos de serlo. En esta fecha histórica para nuestro país, los españoles demostramos que juntos... somos invencibles y que no hay enemigo suficientemente grande al que no podamos hacer frente. ¡Viva España! Porque tal día como
¿pero
hoy...
¿Pero se refiere al 18 de julio o al 19
no,
de julio?
De mil, no. Tal día como hoy de 1808,
hoy es 19,
tuvo lugar la batalla de Bailén, donde el mejor ejército de aquella época, el napoleónico, sufrió su primera derrota contra un ejército formado por españoles e ingleses. Fue el principio de la expulsión de los franceses de nuestra tierra. Gloria y honor a los héroes de Bailén, queda dicho.
Bueno,
Antón muy Torrijos, que vivía ahí en la calle Barquillo.
En la calle Barquillo, sí.
Sí. Oye,
nos paseamos por ahí, ¿eh?
Nos dicen que,
sí, lo conocemos.
Que no hemos explicado y nos metemos ya en harinas económicas del todo bien lo de la prima de riesgo. Según este oyente, es la diferencia con el interés del bono alemán. Una prima de 100 significa que si el bono alemán se paga al 1,6%, el español lo hace al 2,6%.
Lo que explicaba Joaquín Leguina.
La diferencia multiplicada por 100.
Exacto. Más cosas.
Villar y más Villar. Hola, buenos días. Veo bien lo sucedido ayer con el presidente de la Federación de Fútbol. Si ha cometido algún delito, que lo juzguen, y si tiene que ir a la cárcel, pues a la cárcel. Pero con todo esto, pienso en los casos paralelos de corrupción, como el de Puyol, por ejemplo, delincuente confeso, la familia entera corrupta después de varios años, solo dos de ellos, uno en la cárcel, otro competición de dos años. El trato es suave para esta familia. Otra comparación, y la hace con Isabel Pantoja, que fue condenada a dos años sin antecedentes y estuvo en la cárcel. Mucha mano dura para algunos y ninguna para otros. Uh-huh. En Galicia, el presidente de la Federación de Automovilismo lleva en el cargo unos 30 años. Iván Corral, independientemente de lo bien o de lo mal que lo haya hecho, tiene muchos detractores y muchos que le apoyan. ¿Es posible que este señor esté 30 años en esta entidad?
Mira, este se le escapaba a Espósito.
Sí, yo, Iván Corral, sí. Era hermano de un consejero de trabajo de Fraga.
Pues lleva más que Villar ahora mismo, porque Villar lleva 28 y con la renovación de...
Pasa que, claro, no es comparable la Federación Gallega de Automovilismo, que no sé yo hasta dónde llega la larga mano de esa federación, claro, con la gran
con la federación
de fútbol,
de fútbol,
que entre otras cosas tiene el mérito de haber conseguido dos títulos de Europa
de la Federación
y uno
Canaria, al Canario. Y...
No, hombre, pero es porque estaba dentro del organigrama, era un hombre, el hombre clave de... Sí. Padrón es el hombre clave de...
Que es la mano derecha de Villar.
Junto con su hijo Gorka, son los dos hombres más cercanos.
Son cinco delitos, es difícil que...
¿Y qué delitos, eh? Presuntos.
Sí. También nos hablan...
La presunción de inocencia es muy importante.
No sé si ha salido a colación, el presidente de la Federación de Automovilismo de Las Palmas, bueno, ya lo acabáis de decir, ¿no? Dice este oyente que lleva más de 24 años vinculado a la federación con múltiples denuncias similares a la de la Federación de Fútbol. Esto sería interesante que se investigara, nos piden. Fútbol, pero por otro lado, en relación a que le llamamos siempre a la selección española de fútbol la roja familiarmente. Hasta la selección nacional de fútbol se pretende evitar decir la palabra España, llamándole la roja. Yo les pediría que no contribuyeran ustedes a ello y que la llamaran, pues, como lo que es, España o selección española.
Pido perdón porque lo he dicho yo, pero lo he dicho porque es una cuestión tipográfica, ¿no? En la radio no hay tipografía, pero los periódicos sí. Pues los periódicos titulan muchas veces La Roja porque se cae la palabra selección española del titular porque no cabe en la página, y cuando lees las noticias, pues se te pega.
Y el titular La Roja se ha visto mucho, y yo también la he utilizado esta mañana.
Pero bueno,
sí, selección española.
No creo que la COPE seamos sospechosos de no querer decir selección española.
No está mal lo que...
No está mal que nos lo digan,
de todos modos, hay periódicos que ponen selección española.
Bueno,
son los que cuando se leen, ahí sabéis, si lees un periódico de papel duras 10 años más, pero si lees alguno duras 12.
Nos lo ha dicho ya Joaquín esta mañana dos veces.
Es un infatigable propagandista.
No, hombre, si yo lo que te digo... Vamos a ver.
Yo voy a vivir
Cuando tienes una buena... Mira, sí. Entre leer el periódico, tomarte café, que creo que son 18 años más,
el ABC
y el brócoli,
dos,
que son 15, vamos, aquí no se va a morir nadie, afortunadamente. Pero si yo lo hago porque una buena noticia hay que compartirla.
No vamos a necesitar plan de pensiones.
Cuando hay una noticia de esas características, hay que compartirla.
Y si ya lo hubiera leído más el ABC, todavía seguiría... Villar, dijo que si puede durar 40 años más.
Sí, sí, hombre, no sé, una cosa no está vinculada.
El menú de Vieito es brócoli, café y el periódico.
Y el periódico.
Muy bien. Goyo.
Cataluña, buenos días. ¿Cómo no van a proponer los socialistas la quita de la deuda catalana si ellos, junto con Esquerra, comunistas, etcétera, fueron los culpables de que la deuda catalana se disparara?
Bueno, ya, Ximo Puig ha dicho que yo también, claro, levanta el dedo y ha dicho, oye, 20.000 millones todos para la comunidad valenciana.
No, pero aparte de eso, el esfuerzo fiscal no lo hacen los territorios, lo hacen las personas.
Claro,
entonces digo, yo también.
Claro,
oiga, a mí también me quita, todo. Me hace una quita,
Nos dan
pero
un costo.
Tienes que acreditar derechos históricos, VIP,
los tengo,
de los Rubido.
Los históricos los tengo todos.
Ay, ¿qué nos dan?
Estaba oyendo las noticias en su emisora, en especial sobre la retirada del carnet a un señor de 80 años y que la justicia ha obligado a devolvérselo por cuestiones de forma. Con una cierta sorna, habéis dicho, este señor es que tenía 80 años. Bueno, quiero expresarle que hay jóvenes de 20 que tendrían que retirárselo para siempre, personas de 80 que todavía tienen sus facultades.
Mire,
no por tener 80 años y ser mayor hay que retirarles.
Tiene toda la razón. Lo que pasa es que está el componente de que había tenido un accidente, había atropellado a una madre que iba con un carrito y el bebé, Y luego, aparte, a ver, sinceramente, con 80 años, ¿tenemos todas las capacidades? Sí.
Yo tengo algún amigo
para conducir,
que
no lo sé.
Yo, que más que yo.
No lo
¿eh?
Sé.
Depende, ahí.
Depende. Sí. Es que son casos y casos.
Y pero están muy jóvenes.
Oye, yo conozco a alguno muy brillante.
Uf, pero vamos, están estupendos.
Con los mismos
algunos,
reflejos.
Otros no, de verdad.
Pues sí.
Otros no.
Sí, entonces es verdad que no se puede generalizar. Habrá personas con 80 años,
pero
con todos los reflejos
este
del
caso,
mundo.
Este caso, era lo que a mí me preocupa es que por un defecto de forma se le devuelva el carné a una persona que ha tenido dos accidentes. Tenga 80 años o tenga...
Independientemente de su edad.
Uh-huh. Al margen de la edad.
Esto es.
Sigo yo.
No, que al margen de la edad.
Al margen de la edad.
A lo que se refería
este
señor. No que a este señor se le tenía que devolver sí o sí el carné por una cuestión de forma.
No. Desde luego. 9:45. 8:45 en Canarias, tengo un mensaje de Acta Pharma Revidox.
¿Qué relativo, Paloma, es esto de la edad? ¿Quieres una edad menor que la que aparece en tu DNI? Pues con Laboratorios Acta Pharma es posible. Revidox ADN, desarrollado por el CSIC, contiene zinc que contribuye a la formación del ADN y selenio que protege a las células del estrés oxidativo, que son muy malas, muy malas. Rejuvenece desde el interior con Revidox ADN. Infórmate ya en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN. Y ala, dale vida a tus años.
Herrera en COPE.
Estar informado.